Ya está con nosotros Nacho de Blas, epidemiólogo, profesor de Blas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Ya sabe que hoy comparece en el Congreso de los Diputados la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para explicar la situación, la evolución de la pandemia, cuando están bajando los contagios, pero todavía con un número de contagios muy elevado y también vemos que aumentando incluso el número de fallecidos. Si usted fuera el ministro de Sanidad, ¿qué análisis haría del momento actual?
Uy, muy complicado. Excesivamente complicado porque hay muchos factores que se mezclan. No está muy claro las medidas que justificar la supresión de medidas. Parece ser que ya el uso de mascarilla ha caducado. Según el decreto ley no se ha rectificado el Congreso y parece ser que si no fue ayer es dentro de tres días, según cómo se cuenten los días, no habría mascarilla en exteriores ya. Y bueno, va bajando la incidencia en casi todas las comunidades autónomas, pero despacio. Hay que pensar que, por ejemplo, ayer teníamos unos 3.000 y pico casos y el máximo del resto de las ondas ha sido 1.300 en un solo día. Entonces, bueno, pues parece que son menos que hace un par de semanas, pero son muchos todavía.
¿La mascarilla en exteriores sigue teniendo sentido?
No ha tenido sentido más que al principio de la pandemia cuando se desconocía cosas y precisamente cuando no se utilizaron mascarillas porque estaba cuestionada la transmisión por aerosoles. La transmisión, el uso de mascarilla en exteriores tiene su sentido solamente en el caso de grandes aglomeraciones, o sea, calles muy transitadas, pues en esos casos, pero si no, no tiene mucho sentido.
No, estamos viendo, y decía usted que bajan los contagios, pero que todavía siguen en niveles muy altos. De todos modos, no sé en qué medida ahora mismo los contagios son un indicador tan preciso, tan relevante, tan interesante como en otros momentos de la pandemia, teniendo en cuenta que ha cambiado mucho la forma de medir, ¿no?, y la forma de contabilizar contagios.
Sí, efectivamente. Una de las cosas que ha cambiado radicalmente desde hace tres semanas aproximadamente, o desde el principio de mes, es que el sistema de rastreo ha dejado de funcionar. Es decir, solamente se está haciendo seguimiento con contactos estrechos de personas vulnerables, o sea, de personas, pues, residencias y poquito más. Y hemos visto cómo han caído las PCR de hacer 5.000 PCRs diarias, incluso más, a apenas 1.000, incluso ha habido días de 400 PCRs. Uh-huh. Entonces, ahora básicamente todo el sistema de notificación está basado en una autodeclaración responsable con los autotests de antígenos. Hay que pensar que hay días que ha llegado hasta el 77-80% de los casos notificados han sido por autotests de antígenos.
Uh-huh. ¿Y esto se puede medir, se puede valorar si está funcionando o si no está siendo verdaderamente útil?
Pues es difícil porque habría que hacer una estimación realmente de convencer a la población y hacer una encuesta de preguntar quién está notificando o no. Yo creo, por ejemplo, se vio un ejemplo claro de que no se habían estado utilizando o notificando los test de antígenos positivos en los niños cuando empezó el curso. De repente se dispararon los casos, ahora ya empiezan a bajar, afortunadamente, en los colegios, pero como no tenía ningún sentido notificar un caso porque no tenía ninguna consecuencia tipo académico de que no puedas ir a clase y tal, no se notificaban. Y todavía me consta que hay gente que sale positiva en los test antígenos y no lo está notificando.
¿Cuánto podemos prever, digamos, que va a ser necesario para... ¿Cuánto tiempo podemos prever que va a ser necesario para reducir los contagios a niveles asumibles, vamos a decir?
Pues es difícil estimar porque en las navidades pasadas, es cierto que era la variante alfa, menos transmisible, pues prácticamente los plantamos a principios de marzo para conseguir llegar a un nivel de razonable de incidencia. Lo que pasa es que luego ya empezó a subir con la Semana Santa y ya volvimos a retomar unas incidencias no tan altas como en casos anteriores, pero fueron altas. Es decir, esto no es una distribución simétrica, es decir, no se tarda lo mismo en subir que en bajar, se tarda mucho más en bajar. O sea, la distribución de la curva lleva una función de Comper, vamos, un tipo de función que lleva, pues esta curva es mucho más lenta en la bajada que en la subida. Entonces, nos podemos plantar perfectamente en mitad de marzo o más, incluso para llegar a unos niveles razonables. Eso sí, no se toman medidas, que es lo que se está haciendo, que no se están tomando excesivas medidas. La otra vez, las navidades pasadas sí que se tomaron medidas. Y a la espera de que pueda pasar con la aparición de nuevas variantes como la BA2 de Omicron.
Eso lo iba a decir. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomendaba en las últimas horas investigar cuanto antes lo que se ha venido a llamar como la Omicron silenciosa. ¿Esto qué es?
Bueno, pues es una variante que ya se descubrió a principios de diciembre, o sea, muy seguida a la Omicron que está circulando en estos momentos. Y es una variante que también tiene, inicialmente tenía menos mutaciones en la espícula, ahora ha ido acumulando alguna más, pero tiene muchas más mutaciones en otras partes que codifican proteínas no estructurales, es decir, proteínas que lo que hacen es permitir que el virus se replique con más facilidad o que consiga evadir parcialmente la respuesta inmune, etcétera. Entonces, es una variante que, por ejemplo, en Dinamarca y en Reino Unido están circulando. En Dinamarca se han disparado los casos y se atribuye a la presencia de esta nueva variante, y se le llama silenciosa porque a nivel de diagnóstico hay una mutación que tenía el BA1, la que está circulando ahora, que no la tiene. Esa mutación permite detectarlo por PCR, una PCR sencilla de Thermo Fisher, que permite detectarla sin tener que secuenciar. Hmm. Entonces aquí el problema es que para detectarla hay que secuenciarla.
¿Y eso quiere decir que en ocasiones no se detecta?
No, sí que se detecta. Sí que se detecta, pero no sabes que es Omicron. O sea, crees que es una Delta, porque es lo más parecido. En la situación ahora, que Delta prácticamente ha desaparecido, cuando ves una amplificación, una PCR que tiene que da positivo a esa parte, cosa que Omicron BA1 no da, entonces tú crees que es una Delta, pero es realmente una Omicron. Uh-huh. O sea, hay que secuenciarlo para saber diferenciar Delta de Omicron. Mientras que Omicron BA1, la que está circulando ahora, esa se detecta con una PCR sencilla.
¿Y qué importancia tiene esto desde el punto de vista de la gestión de la pandemia?
Solamente saber el tipo de variante que está circulando, y tendría importancia en el caso de que esta BA2 pues fuera más transmisible o fuera más agresiva o tuviera un comportamiento diferente. Uh-huh. Pero realmente
esto no lo sabemos.
No tiene más relevancia que saber quién es el enemigo con el que nos estamos enfrentando.
Uh-huh. Oiga, ayer interterritorial, reunión entre el Ministerio y las comunidades autónomas, finalmente no hay cambios en las cuarentenas, que siguen en 7 días. ¿Esto es una decisión adecuada, acertada, desde su punto de vista? ¿O como pedían algunas comunidades autónomas y como hacen algunos otros países, habría que haber reducido las cuarentenas a 5 días?
Bueno, aquí el problema es que las evidencias científicas, cuando se tomó esa decisión de bajar a 5 y a 7 días, fueron lideradas por el CDC de Estados Unidos, que decidió bajarla a 5, aquí se bajó prudentemente a 7, no había mucha evidencia científica al respecto. Han aparecido estos últimos días varios artículos, varias investigaciones, apuntando a que a partir del 7º día todavía hay gente contagiosa, incluso a partir del 5º día también habría gente contagiosa. Está hablando que algunos artículos hablan del 30% de personas que podrían ser contagiosas al 5º día, si los sacáramos a la calle y la cuarentena al 5º día, pues un tercio estarían contagiando a otros, con lo cual no tiene mucho sentido.
Uno de cada tres.
Sí, uno de cada tres, el aislamiento no tenía mucho sentido, pero hay algún estudio que publicaron ayer, por ejemplo, que hablan que no, que ese porcentaje se reduce al 2%, es decir, que 2 de cada 100. Entonces, bueno, pues hay mucha disparidad de los resultados, y yo creo que hasta que no haya más evidencias, pues hombre, bajarlo puede ser prematuro.
Lo que sí se ha mantenido son las restricciones en los recintos deportivos, se mantiene como estaba. ¿Parece esto que es acertado?
Bueno, visto el resto de las medidas que están tomando, pues es una reducción de aforos reducida, que entiendo que en el momento que baje un poquitín más la incidencia no lo aumentará el aforo completo, porque aquí está un poquitín intentando convencer al virus de que ha perdido la batalla, pero el virus todavía no se ha enterado. O sea, es decir, el que marca los pasos tiene que ser el virus y no nosotros. O sea, no se regula una crisis sanitaria a base de reales decretos, sino que hay que ir un poquitín viendo qué es lo que quiere el virus. O sea, entonces si el virus se transmite mucho, pues habrá que ponerle barreras, porque si no va a pasar lo que está pasando.
¿El pasaporte COVID es útil ahora?
Pues no ha sido, para mi punto de vista, ya lo hablamos una vez, que no era demasiado útil, que la única utilidad que tenía de auténtica era incentivar la vacunación. Es una medida, bueno, pues para viajes internacionales, una seguridad de que pues la persona va vacunada y su riesgo de infección en el lugar de destino va a ser similar, pero sobre todo que el riesgo de enfermedad grave y de muerte va a ser mucho menor. Pero si no, no tiene mucho más aplicación que precisamente esa, incentivar la vacunación.
Y, oiga, y precisamente le pregunto sobre la vacunación. Cambio de criterio recientemente y ahora recomienda Salud Pública aplazar la tercera dosis a los 5 meses después de haber superado el coronavirus. ¿Mejor así?
Pues sí, en principio era un poco incomprensible que se tomara esa decisión a las 4 semanas. Claro, el problema es que 5 meses vamos a tener un problema gordo en cuanto a la validez de esos certificados COVID para viajes internacionales. Si, incluso si se utilizan para más actividades, pues sería un problema muy grande, porque en estos momentos muchos no hemos recibido esta tercera dosis porque hemos resultado positivos en los últimos días. Entonces nos va a caducar, según la edad que tengas, nos va a caducar el pasaporte en marzo o abril, y no nos vamos a poder vacunar en principio. O sea, la recomendación de vacunación sí que nos podremos vacunar, pero la recomendación de vacunación se va a extender casi hasta junio. Entonces vamos a tener 2-3 meses donde el certificado no lo vamos a tener disponible, porque el certificado de recuperación solamente te lo dan en el caso que el diagnóstico haya sido por PCR. Si ha sido por un test de antígenos, sea propio en casa o en el centro de salud, no hay ningún tipo de certificado de recuperación. Entonces aquí va a ser el problema, que hay gente que nos vamos a tener que vacunar antes de lo recomendado precisamente para obtener ese certificado.
Ah, pero aquí lo que ocurre es que lo que debería ir primero, lo que debería ir delante es, digamos, la recomendación sanitaria sobre la vacunación y después colgar de ahí lo demás, ¿no? Colgar de ahí el pasaporte de vacunación. Es decir, si la recomendación es 5 meses o son 6 meses o lo que sea, que después de ahí se desprenda el resto de decisiones.
Ya, el problema es que los certificados como tal están regulados por un reglamento europeo. No es una decisión de España, es una decisión de toda la Comunidad Europea y es lo que regula las características o las condiciones que se tienen que reunir para tener ese pasaporte. Ya fijaron, porque algún país empezaba a decir que la validez del pasaporte solamente era de 6 meses con la vacunación, ya lo fijaron en 270 días, es decir, en 9 meses, pero el tema de que sea el de recuperación por PCR está marcado por un reglamento europeo. España no podría de repente decir, y los autotest también. Los autotest por antígenos también serían válidos, porque habría mucha gente que se declararía por autotest positivo sin tener ningún tipo de evidencia y tendría automáticamente un certificado de recuperación de seis meses siendo mentira. Entonces, es un poquitín complicada la situación a nivel legislativo.
Y con esto, claro, nos encontramos además con que hay gente que quizá haya estado contagiada y no ha tenido síntomas y vuelvo a la vacunación, y a la vacunación de la dosis de refuerzo. No sé si sería viable y oportuno hacer algún tipo de prueba para estudiar si uno, si no tiene constancia previa, se ha contagiado justo en el momento de ponerse la vacuna. Lo digo porque haya transcurrido esos 5 meses que se recomiendan ahora.
Es complicado y la verdad es que tampoco he visto ningún estudio publicado en plan serio con muchas personas acerca de los títulos, es decir, las concentraciones de anticuerpos neutralizantes que tienen cada uno a nivel poblacional, según grupos de edad o según vacunas. Hay pocas evidencias y sobre todo el problema que hay es que no sabemos cuál es el punto de corte a partir del cual estás protegido. Yo he visto algún artículo que hablan de 500 unidades, pero no está muy claro. Nosotros en veterinaria, cuando vacunamos una granja que se vacuna toda de golpe, para tomar la decisión de la siguiente vacuna, lo que hacemos es comprobar, sobre todo en granjas de vacas y de cerdos, comprobar el nivel de anticuerpos que hay en la población en general. Se toma una muestra de 8 o 16 animales, se hace un seroperfil, es decir, se mira cuáles son las concentraciones y en función de esa concentración promedio se decide vacunar o posponer la vacunación. Aquí, pues, a nivel individual no es viable porque unas serologías por ELISA, que son las que cuantifican los anticuerpos, son caras, estamos hablando de 30-40 euros y son laboriosas, con lo cual no hay capacidad para poder hacer esta evaluación inmunológica en toda la población. Además, hay que tener en cuenta también la inmunidad celular, que son pruebas también más caras y mucho más laboriosas.
Termino. El ritmo de las terceras dosis es, desde luego, mucho menor que el que fue el de las primeras y el de las segundas. ¿Esto es lógico?
Sí, hay gente que está ya decepcionada con las vacunas, hay gente que tiene mucho miedo a las reacciones adversas que da la tercera vacuna. Sobre todo gente joven, que cuanto más joven eres, más fuerte es la reacción, porque tu sistema inmune está todavía bastante más activado que en una persona mayor. Entonces, en terceras dosis, en personas mayores, no ha habido mucho efecto secundario relevante. Lo han pasado bien y la gran mayoría se han vacunado, pero cuando empiezas a bajar de los 60 a 50 años, la gente pues se empieza a ver un poquitín que vamos a evitar esos efectos secundarios o directamente. Hay que pensar que estamos muchísimos. Nos hemos infectado en los últimos 6-7 semanas. Entonces, realmente, pues ahí tenemos un problema de que hay gente que no está con la tercera dosis precisamente porque se ha infectado.
¿Tenemos un problema o no es demasiado preocupante?
Bueno, es un problema de tipo administrativo. O sea, a nivel de inmunidad poblacional, pues la verdad es que hemos ampliado la variedad de anticuerpos que tenemos frente al virus a nivel poblacional. Tenemos un catálogo de defensas mucho más amplio y eso hace pues que futuras infecciones, pues unas reinfecciones, puedan ser menores en cuanto a gravedad. Pero siempre cabe la posibilidad de que venga una variante que nos desbarate todo. O sea, es que con esta incidencia tan alta, las probabilidades de la mutación son muy, muy altas. Y es una incidencia muy alta a nivel mundial. Entonces, las probabilidades de que aparezca un bicho raro, todavía más separado del anterior en cuanto a mutaciones, pues se aumenta notablemente.
Esperemos que no. Nacho de Blas, epidemiólogo, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en la radio.
Gracias, Javier.
8:20 de la mañana. Ahora en un instante abrimos el tiempo de tertulia.